Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, ya es viernes, oiga usted, ya es fin de semana, así que bueno, nos encanta recibirlo, sobre todo en viernes aquí en Módulo de Servicio. ¿Cómo está? Espero que bien. Dos situaciones, una, vamos a escuchar todavía algunos golpecillos de nuestros vecinos que siguen en obra, ofrezco disculpas anticipadas, y otra, si me escucho un poquito atoradito de la garganta, me estaba ahogando hace ratito, me tomé un vasito de café, se me estaba yendo por otro lado. Y ay, Dios mío, sentí que el café se me iba aquí por las orejas y luego por acá por la cabeza. Pero bueno, espero recuperarme en los próximos segundos. Hoy tenemos un programa bien interesante, créame, un programa muy hermoso, muy bonito, aquí en módulo de servicio. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962, además del teléfono 3813-1515, o sea, lo sabes, el más conocido de la metrópoli, y el 3813-1421. Después de las 10 de la noche, pasadita a las jefes de Meche, ahí también usted nos puede escuchar, y en el podcast, en las redes sociales de notisistema.com. Bueno, se viene la edición número 20, oiga usted, de el Festival de Cine con Valores. Ya 20 ediciones de el Festival de Cine con Valores, lo cual nos da muchísimo gusto, porque hablar de valores en estos días en que usted ve tantas tonterías en la televisión, se escucha música horrible por todos lados, hablar de un cine con valores es doblemente hermoso. Hoy me da mucho gusto saludar al director de este Festival de Cine con Valores en su edición número 20, Herbie Eguiarte. Herbie, ¿cómo le va?
Muy gracias, buenos días. Gracias, José Luis, muchas gracias por recibirnos otra vez acá.
Otra vez, qué bueno, en este espacio. Y cuantas veces sea necesario, hay que promover estos eventos hermosos, bonitos, que siempre nos van a dejar algo, ¿no, Herbie?
Sí, muchas gracias, justo es el objetivo, ¿no? Ajá. Que tengamos de cualquier forma películas que nos nutran en el alma. Ajá. De las que nos llevemos una experiencia positiva, agradable, no salir del cine desesperanzados o nada más entretenidos. Ajá. Sino con algo un poquito más, que nos lleve un poquito más.
Pero ¿no? De un mensaje cada un mensaje, película, ¿verdad?
Justamente.
¿A qué días se va a llevar a cabo el festival con valores?
Perdón, el festival será del 19 al 29 de septiembre. Vamos a romper un récord de sedes donde estaremos. Vamos a estar en 19 sedes. Uh-huh. A lo largo de la ciudad. Sedes abiertas le llamamos, que son abiertas al público, ya sea uh-huh. con boleto, bueno, pueden entrar, porque vamos a estar también ahora en 13 espacios, que esto no está en programa. Uh-huh. Por seguridad, pero vamos a estar en 13 espacios que son asociaciones civiles, casas de asilo, casas de resguardo. Vamos a estar en la comisaría femenil, en la penitenciaría. Uh-huh. Entonces, pues va a ser una semana muy movida.
¿Ya había ocurrido esto en otros festivales anteriores que habían repartido más el festival?
El festival pasado empezamos a buscar más sedes y llegamos uh-huh. a 10 y decíamos, uh-huh. wow, creo que el camino es este, porque estábamos viendo que más gente estaba yendo a las sedes. Ajá. Que de repente a la sala de cine.
Claro.
Ajá. Pues porque de entrada los espacios son muy amplios y los números que manejan ellos son distintos. Uh-huh. Y entonces el mensaje estaba llegando a más gente, ¿no? Entonces hicimos una convocatoria para promover la búsqueda de sedes y llegaron más de 20 lugares de uh-huh. personas que decían, aquí tengo un auditorio, aquí tengo un lugar, y pues repartido en la ciudad, buscándolo y no, termina el festival muy repartido en diferentes zonas, ¿no?
¿Cómo se disfruta mejor las películas del festival? ¿En un cine o en estas sedes auditorios, como lo llama usted?
Son experiencias diferentes, ¿no? Ajá. Para mí, en la parte de disfrutar, pues bueno, la sala de cine es un espacio armado para esto. Uh-huh. La exposición en otros espacios, en estas otras sedes, ojo, hay algunas sedes que realmente están muy bien armadas, con un buen sonido. De hecho, es lo que verificamos, que tengan un buen sonido, una buena imagen. Todo eso va verificado. O sea, la película se va a ver y se va a escuchar bien, ¿no? Es parte de nuestra garantía, por llamarlo así. Pero es una experiencia diferente. El año pasado estuvimos en un colegio y había 800 personas,
¿no? ¡Ah, qué bien!
Sí, entonces era un mar de gente, una experiencia, niños caminando. Entonces es otro tipo de lugar, ¿no? Otro tipo de espacio. Y también sigue cumpliendo el objetivo. Ajá. Que el objetivo es que la familia se reúna, que vayan. Nos toca, tuvimos una muy buena experiencia donde la gente llevaba a su adulto mayor, a su abuelito o al papá, y entonces sí podían ir ahí porque era más cerca de ellos, ¿no? Entonces eso creo que es parte de la experiencia.
Le quiero preguntar, en este festival de Cine con Valores, ¿cuántas películas se van a exhibir? ¿Cuál sería, digamos, la principal? Y platíqueme también, yo no le voy a meter las tres preguntas, ¿cuál va a ser la actriz? Yo ya sé, aquí la estoy viendo, me encanta, pero platíquele al público, ¿cuál va a ser la actriz que va a ser reconocida en este festival?
Bien, bueno, empezando por el principio, la actriz homenajeada de este año para el premio Esfera de Luz, el homenaje a la trayectoria, es la señora Angélica Aragón, que va a estar el martes 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana en Univa Campus Guadalajara, en el Zoom. Es una actividad que está abierta al público, es libre, es gratuita, y en el Zoom cabe mucha gente, entonces esperamos que estén ahí para acompañarla, ¿no? Yo no tengo que hablar de la trayectoria de Angélica Aragón, nada más la mencionamos y ahí es una referencia constante para los demás. Son 22 películas en competencia que van a estar acá, son 22 películas de 7 países distintos. Ahora el platillo de cine mexicano es amplio porque obtuvimos un apoyo de IMCINE, entramos a una convocatoria y nos vimos favorecidos, y de 7 películas mexicanas que vamos a tener viene el talento, el director o el actor o la actriz, y hay películas bien interesantes.
Muy bien, entonces la actriz reconocida será la hija de Ferrusquilla.
Ya ve.
La hija de Ferrusquilla, efectivamente, la señora Angélica Aragón, que, pues bueno, todo el mundo hace referencia a Angélica Aragón con aquella telenovela de
Con Mirada de Mujer.
Pero Angélica Aragón ha hecho muchísimas cosas más, ha hecho teatro, ha hecho cine. Yo he tenido el gusto de entrevistarla en 2 ocasiones, hermosísima señora, y yo alguna ocasión se lo dije personalmente, qué bonitos ojos tiene, o sea, unos ojos almendrados, digamos así, muy, muy hermosa, y además una gran actriz, ¿no?, sin duda alguna.
Ha sido un deleite desde el momento de contactarla, ¿no?, cuando le ofrecimos el homenaje, porque pues se ofrece y ya ellos dicen si lo aceptan, me decía, ¿ha visto mis películas? Digo, sí, y ya me dice, es que he estado en algunas películas, y entonces me empieza a contar su trayectoria, le dije, es que nosotros, es un homenaje justamente a todo ese trayecto que usted ha hecho, claro. ¿No? Es decir, muy sencilla dentro de esta parte de cuestionar, realmente, ¿creen que lo merezco? Y es, pero por favor, al contrario, seamos dignos de que usted venga a nuestro festival. Entonces, ha sido una relación de muchísimo respeto, y yo le comentaba al rector, le digo, al rector de la UNIVA, porque me decía, ¿cómo es en el trato? Y le digo, pues créame que hemos hablado por teléfono y cuestiones de filosofía. De repente empezamos a hablar cuestiones, obviamente, del teatro, de su formación, me habla de autores, y es un deleite, de verdad, este trayecto ha sido muy interesante.
Interesante. Sí. Ahora platíqueme, ¿qué películas van a estar exhibiéndose para que la gente vaya escogiendo? Sí. Ahorita les vamos a dar dónde pueden checar la cartelera.
Sí.
¿Es para todo público? ¿Todas son para todo público?
Sí, todas están pensadas para que la vea cualquier persona. Ajá. Lo que yo siempre les digo, no quiere decir que les vaya a ser interesante para un niño ver alguna película en particular, y a la inversa, o sea, puede ser que algún adulto mayor vea una película y diga, no, esto se me hace que es muy para niños o muy para chavos, ¿no?
Claro.
Entonces, pero todas las películas están libres de sexo explícito y de violencia gráfica. Entonces, eso hace que las películas puedan estar... las pueda ver cualquier persona de una manera segura, ¿no? Esa es la garantía que damos nosotros. Eso es bien importante porque el cine mexicano que estamos apoyando en esta ocasión tiene todavía arrastrando este estigma de muchas cosas, y por ejemplo hay películas como un documental que traemos que se llama Tan Cerca de las Nubes, que son sobre las chicas que hicieron la primer selección femenil de fútbol de la historia de México que van y compiten a Italia. Ah, okay. Y ganan y son subcampeonas del mundo. Bueno, uh-huh. En México son subcampeonas del mundo, al año uh-huh. siguiente es el mundial, y vienen dos de estas, le digo yo las muchachas, pero uh-huh. bueno, en el 71 tenían 15 años, 16 años, ahora ya son personas mayores, vienen al festival a acompañar la película. Se va a proyectar la película y al final se da una interacción con ellas.
¿A poco viene la Peque Rubio?
Peque ya no le interesa la vida pública. Viene la Pelé Vargas.
Viene
la señora Alicia, sí.
Sí, cómo no, cómo sí. no. Sí, esa sí. selección mexicana, bueno, imagínense en los 70s hablar de una selección femenil de fútbol.
De eso va el documental, de cómo estas mujeres cambiaron todo el esquema.
¿Cómo se llama?
Tan cerca de las nubes.
Tan cerca de las nubes.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
bien. ¿Qué otra nos presenta?
Bien, está la película de Allá, de Cartas al Corazón. Es una historia muy bonita. Está próxima a estrenarse en cines. Vamos a tener también la premiera acá. Viene su directora, Montserrat Larque, uh-huh. y el actor protagonista uh-huh. de la película. Y la historia de una mujer que está como muchos pueblos, de hecho se filma aquí en Jalisco, como muchos pueblos de acá, que casi no hay hombres, ¿no? En este pueblo, y uh-huh. viene un chico a resolver la parte de la muerte de su padre, del funeral, y entonces se da cuenta pues que hay algunas cosas por hacer, y pues bueno, encuentra el amor y todo esto, pero es una película que nos habla mucho de la esperanza, y es una película muy bonita, muy limpia. A mí me gustó mucho esta película, y ya viene, trae ahí, es Allá, Cartas desde el Corazón.
Cartas desde el Corazón.
Así es, sí.
Muy bien.
Allá.
Otra recomendación.
Uy, Germín. Pues, por ejemplo, yo les puedo recomendar, hay una película muy interesante que se llama Más Vivos que Nunca, es de Venezuela. Uh-huh. Esta película es la historia de un grupo de adultos mayores que uh-huh. están en un asilo uh-huh. y una de ellas muere, ¿no? Y uh-huh. entonces el último deseo de ella es regresar a su pueblito, ¿no? Que sus cenizas estén en su uh-huh. en su pueblo. Y entonces los hijos, o el hijo particularmente, no la deja, no está de acuerdo en que eso suceda, y sus compañeros de asilo emprenden el viaje para llevarla y regresarla al pueblo, las cenizas, ¿no? Entonces okay. es un viaje muy conmovedor porque para ellos todos son unos locos tercos, ¿no? Unos, uh-huh. unos viejos tercos y problemáticos. Y lo único que quieren es pues que se cumpla este deseo de esta amiga, ¿no? Okay. Más vivos que nunca. Es de Venezuela.
Más vivos que así nunca.
Es. Así es.
Muy bien. Viene la del señor Árbol.
Sí, que estuvo acá con ustedes el señor Árbol. Con Katia, claro.
Hace días.
Traemos dos estrenos de películas locales, de uh-huh. películas, por local me refiero a tapatías. Uh-huh. Una de ellas es La Bruja del Bosque Oscuro, que no se dejen llevar por el título, es una película para niños, uh-huh. para toda la familia. Es muy de E.T., ¿no? Como del estilo de E.T., bicicletas, arcadias, una bruja,
padre.
Un bosque. Ajá. Y es una película tapatía que dirige Adolfo López. Produce Liz Díaz y bueno, pues se va a presentar. Ayer salió a la venta boletos del prefestival uh-huh. y los de esas dos películas en particular están volando, ¿no?
¿Cómo se
que
llama
son,
esta película?
La Bruja del Bosque Oscuro.
La Bruja del Bosque Oscuro.
Así es.
Sí, muy bien. Sí, sí. Me parece que va a ser algo fantasioso,
sí,
¿no?
Sí, totalmente fantasía, sí, sí. Y son unos chicos, es una aventura de unos niños enfrentándose pues a esta cuestión con la bruja, ¿no?
De acuerdo.
Y no da miedo, eso es importante.
Claro,
o sea,
claro,
no es
claro.
una película de terror. Es una película de aventuras. Ajá. Y el señor Árbol que vino acá, que
Don Oscar. Espacio,
Don Oscar, ajá. sí. Yo no conocía la historia de Don Oscar, pero sí conocía a su director, a Adrián Saldívar. Adrián emprende este camino, es su primera película, es su ópera prima, uh-huh. Con la historia del señor Oscar, que es, ya le conocen como el señor Árbol, uh-huh. que pues ya lo escucharon ustedes acá. Él siempre, donde ve un espacio, sí. él ve una oportunidad de plantar ajá. un árbol, ¿no? Uh-huh. Y el documental nos cuenta cómo eso ha sido tanto positivo como le ha traído problemas, ¿no? Evidentemente creo que esa
sí.
creo que esa parte pues ya va a ser motivo del análisis de los ayuntamientos y los permisos y toda esta parte,
ajá.
pero su preocupación, ahora sí que por este trato que hemos tenido, su preocupación es muy muy transparente, o sea, uh-huh. nos estamos acabando la ciudad, ¿no? Entonces es el valor del cuidado del medio ambiente y la vida ¿no? Este señor Árbol, pues ahora va a tener su premier y va a estar la película en diferentes espacios y la vamos a llevar al seminario, por ejemplo, que tienen ellos un auditorio bastante decente, y va a estar ahí Don Oscar, uh-huh, y va a estar el director y van a estar ahí interactuando con los seminaristas. Se ponen muy interesantes esas charlas ahí con estos jóvenes, sí, porque son muy entusiastas y se
y cuestionadores,
no,
¿eh?
No.
Preguntan y en serio.
No.
Sí. Herbie, director del Festival de Cine con Valores, ¿cómo es que escogen estas películas? ¿Cómo es la curaduría? ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar me imagino, de meses atrás? ¿Cómo es que escogen ustedes en este mundo en que todo lo que se está exhibiendo y lo que se está oyendo y lo que se está viendo? Ave María Purísima.
Justo es la parte complicada. Nosotros no somos un festival de convocatoria, es decir, no lanzamos una convocatoria para quien tenga películas con valores las mande. No. A lo largo del año estamos cazando las películas, estamos viendo qué película ganó en qué festival, dónde estuvo, etcétera, y empezamos a hacer un seguimiento. Con ese seguimiento es que nosotros logramos dar con las películas, quién es el director, la productora, la distribuidora, y entonces empezamos a hacer la invitación. Es lo que digo, no hacemos convocatoria, hacemos invitación directa. Esa invitación puede prosperar, puede no prosperar, puede invitar a alguien y luego resulta que había algo más, ¿no? Uh-huh. También tenemos la ayuda de que las distribuidoras y las productoras ya saben exactamente el perfil del festival, pues son 20 años de trayectoria, conocen el perfil del festival. Y entonces ellos lo que hacen es ya nos dicen, y también tengo esta otra película. O ¿sabes qué? Así nos pasó con una distribuidora que se llama Benuca Films. Ajá. Que le buscábamos una película en específico y me dijo, mira, tengo también esta otra película y tengo esta otra película. Y las vimos y sí, las tres películas están con nosotros. Ajá, okay. Entonces es muy interesante esa cuestión.
Normalmente cuando uno habla del Festival de Cine con Valores, también los críticos hablan de que pues es un festival de la iglesia, sí, de puros padrecitos, de monjas y de Dios y demás. No es así, yo he visto varias películas con ustedes, no es así. Pero ustedes, ¿qué opinan de esa crítica que de repente llega, esa etiqueta que les han puesto?
Tan etiqueta es que a mí me preguntan si soy sacerdote, ¿no? Uh-huh. Me preguntan, ¿tú, y usted es padre? Yo, de familia nada más, ¿no? Claro, lo vemos todos los días. Y eso también nos compromete en dos vías. Por una parte, sí es cierto que hay un apoyo a estas películas, que la verdad es que también la crítica es muy voraz en ese sentido, no les da oportunidad tampoco, ¿no? Claro. Hemos visto películas de fe, que le llamamos, uh-huh, realmente muy valiosas, ¿no? Hay una que traemos ahorita que se llama Escape from Germany, aunque esa no es católica, es de la Iglesia de Jesucristo, de los, uh-huh, Santos. Uh-huh. Pero la película te cuenta la historia de dónde estaban los mormones en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel jugaron? Y entonces, yo no sabía esa parte de la historia. Y ese director, que es Tese Christensen, hace solo películas de esa iglesia, ¿no? Okay. Y son películas técnicamente realmente valiosas. O sea, lo digo en serio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay un prejuicio a las películas de cierto tipo de religión, uh-huh, o religiosas, o de fe, o de Dios, uh-huh, que hay una crítica muy voraz e innecesaria, ¿no?
Claro.
Desde mi punto de vista, porque pues si tenemos el espacio y lo podemos aprovechar, pues vale, lo vamos a seguir haciendo siempre, siempre. Y además tenemos un público que eso espera de nosotros. O sea, en los 20 años del festival, la gente de nosotros ha entendido que en el festival hay ese tipo de películas también. Entonces ya van y lo buscan. O sea, hay gente que no le interesan las otras películas más que esas, ¿no? ¿Sí?
Sí. Así es, yo me considero así. Dice Huicho, cuídate mucho, dice la señora Vega. Gracias por otra semana junto... bueno, muchas gracias, señora Vega, que dice que, bueno, le gusta también la cultura que usamos aquí, o proponemos en módulo de servicio de los viernes. Dice, a ver, esta no, es que me estaban preguntando, aquí está. ¿Sí, dónde podemos ver la cartelera completa? Hace falta que se hiciera mayor difusión de este programa, de las películas, que lo publiquen en más lugares, dice Lulú V. ¿Dónde se puede ver entonces?
Bien, le reconozco. Porque estamos haciendo una transición también nosotros a la era digital, uh-huh, en un beneficio, y aquí le pido a la audiencia que también sea comprensible en esta parte.
Ajá.
Un cartel porque mucha gente dice, ahora en el cine, en la parroquia, ya no ha habido carteles, ¿no? Sí, ajá, reducimos significativamente la impresión de papel y de cartón, porque no podemos ser congruentes con los valores humanos universales si hacemos un desperdicio también de papel,
por
¿no?
supuesto.
Entonces, eso yo les lo, donde les pido comprensión. Sí, uh-huh, estamos imprimiendo menos carteles y sí, estamos imprimiendo menos volantes. ¿Por qué? Porque estamos impulsando más bien las redes sociales, los programas, lo digital, ¿no? Uh-huh, bien. Uh-huh. Realmente, como reitero, espero su comprensión. También hicimos un grupo de voceros del festival. Ajá. Buscamos en los medios tradicionales gente que quisiera ser vocera de nosotros y ellos son los que avisan por medio de su WhatsApp y de grupos y demás, y hemos tenido una respuesta muy buena a partir de que implementamos eso. Entonces, bien, lo pueden consultar por completo en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Uh-huh. El programa en este momento ya está publicado y también en nuestra página web, que es ficvalores.com. FIC de Festival Internacional de Cine, uh-huh, FICvalores, todo pegado, .com. ¿Sí?
.com.
Okay. Y ahí lo van a poder encontrar el programa completo. Ahí están todas las películas, están en una, pues no sé, como en un gráfico, uh-huh, y hacen clic sobre la película que les interese y ahí viene la sinopsis.
Hay sinopsis.
Y demás. Está la sinopsis de cada película, uh-huh, uh-huh, y los horarios de uh-huh, sede y horario donde se va a proyectar. Entonces, ahí está la información incluso más completa de lo que cabía en el cartel, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, sí. Pregunta por aquí, por ejemplo, ¿qué películas estarán en la Sala Bicentenario?
No, en la Sala Bicentenario no.
No, entonces películas. En la Sala Bicentenario no. Acuérdense que este festival, tal como festival,
sí,
bueno, tiene ciertas sedes y tiene ciertos cines.
Así
que
es.
Habría que checarlo precisamente en la página que ya nos acaba de dar, sí, Herbie.
Así es, sí.
Ok. Preguntan, ¿podemos ir con confianza con toda la familia, con los niños y la abuelita? Dice la señora González.
Sí, señora González, recuerde que algunas películas por la temática pueden ser un poco más pesadas para los niños y otras películas también por la temática y la forma, ajá, son un poquito más pesadas para un público adulto. Por eso sí le recomiendo consultar la sinopsis. Tenemos tres jurados, que eso creo que es importante resaltarlo. El jurado interreligioso,
okay,
que es un jurado que justamente contestando también a la pregunta anterior, uh-huh, este jurado está integrado por personas de diferentes credos y ellos otorgan un reconocimiento. Ahí entran todas las películas de fe, entran todas las películas de todos los tipos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un jurado joven que ahora está viendo más bien del cine de tendencia. Entonces, que es un cine un poco más arriesgado, más desde una perspectiva más de realización cinematográfica, o sea, más loco, vamos a llamarlo así, para que lo podamos explicar más fácil, más arriesgado, ¿no? En su narrativa. Y está en las películas del jurado de niños y niñas. Esas, obviamente, las películas del jurado de niños y niñas y las películas que están en el jurado de interreligioso son completamente para todos, ¿no? Las películas del jurado joven están mucho más enfocadas a los jóvenes y son donde de repente van a ver que hay ahí algo, temas más arriesgados, ¿no?
La familia, sí, Huerta pregunta que si hay alguna película en relación a los animales.
¿Una película de animales? Bueno, hay una película animada que se llama Guardianes del Museo,
ajá,
que va a estar en algunas de las sedes y es una película para niños, ¿no? Okay. Para toda la familia. Uh-huh. ¿Sí?
Los ¿Y que tiene que ver con animalitos, seguramente?
Sí, sí. Ah, los Guardianes del Museo son los animalitos que son están en el museo, sí, justamente.
De acuerdo, bueno, vamos a seguir platicando con Herbie Eguierte, él es director del festival, del 20 Festival del Cine con Valores. Qué gusto, ya 20
años.
Sí, nos da mucho gusto que esto siga creciendo. Vamos a seguir platicando con él. Después del corte vamos a tener un enlace también con el evento que va a haber en la Orquesta Filarmónica, donde se estará reconociendo a un enorme músico jalisciense. Primero un enorme músico mexicano, pero también un enorme músico jalisciense, del que usted ya va a saber. Seguramente no se conoce mucho de él, pero es apasionante su historia. Así que estaremos también haciendo el enlace y regresaremos también a seguir platicando con Herbie Eguierte para que nos siga dando más detalles de este Festival de Cine con Valores. Regresamos a Módulo de Servicio, estamos en Radio Metrópoli. Continuamos aquí en Radio Metrópoli. Déjame comentar, el otro día en el programa nocturno que tenemos, yo hablaba de aquellos músicos que mexicanos, por supuesto, aquellos músicos mexicanos que sin mucho ruido, a lo mejor sin mucho cartel, pues han dejado honda huella en nuestro país, porque además han sido músicos, pues no sé, muy experimentados, que les ha dado por ser muy laboriosos, pero además nos han dejado una huella imborrable en todas sus creaciones. Y yo manejaba, por ejemplo, de un, por ejemplo, Juan García Esquivel, yo hablaba de un Ernesto Gil Olvera, de un Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres, por ejemplo, entre otros tantos. Pero hoy me estoy enterando, y a pesar de que yo ya conocí un poquito de él, me impresiona la obra musical del señor músico Clemente Aguirre Ayala. Don Clemente Aguirre Ayala, a quien se le rendirá un homenaje, un tributo, y además se pondrán en reestreno obras de este músico jalisciense, considerado, escuche usted, el primer músico polifónico, ¿sí? Ahorita nos van a platicar de ello. Está conmigo en la vía telefónica el maestro Gabriel Parellón. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Mi querido José Luis, qué gusto escucharte después de muchos años que no nos vemos personalmente.
Sí, hombre, qué gusto, la verdad. Y la verdad, me puse a leer un poco más del maestro Clemente Aguirre. Impresionante lo que en su tiempo hizo el maestro Aguirre.
Oye, pero dices polifónico, no, estereofónico.
Ah, estereofónico, mira, sí.
La diferencia es muy sí. importante, la polifonía es la conducción de varias voces en simultaneidad, eso ajá. viene en realidad del Renacimiento, de un compositor, entre otros, el más conocido, sí. es Palestrina. No, pero también mencionaste a Juan García Esquivel, que en un contexto más bien popular, comercial, sí. se le atribuyó la invención de la estereofonía electrónica.
Okay.
Con Clemente Aguirre tenemos una situación sumamente peculiar, porque él, en tiempos de Porfirio Díaz, concretamente en el año de 1885, en septiembre, en el Teatro Degollado, uh-huh. colocó a la Orquesta Sinfónica del Teatro, donde va, en el escenario principal, y a la banda de música que él dirigía en los palcos primeros. Entonces, sin recurrir a artefactos electrónicos que todavía no existían, él empieza a jugar con el movimiento de sonidos dentro de un espacio extraordinario en términos acústicos como es el Teatro Degollado, y eso le podemos llamar estereofonía, aunque es una estereofonía previa al desarrollo de las técnicas electrónicas.
Impresionante, es decir, colocaba a cada uno de sus músicos en diferentes puntos, ¿no?, del escenario donde iba a tocar.
Exactamente, ¿verdad? Y poniendo la banda del Estado, en aquella época se llamaba banda de la gendarmería, no solamente hacía que tocaran de manera simultánea todos los músicos, lo cual también lo hace, pero hace muchos juegos, digamos, solos de trompetas,
sí.
Solos de clarinetes en diferentes regiones del teatro, y sabes que por cuestiones políticas e históricas se abandonó la música de Clemente Aguirre de una manera inconsciente, pero no se toca desde hace más de 110 años en el mundo, en Guadalajara no se toca, pero este viernes 13 va a ser la buena suerte de que volvamos a escuchar eso, porque además, pues déjame decirte que uh-huh. ninguna persona viva hasta hoy ha escuchado la maravilla, más que las pocas pruebas que hemos realizado en estos últimos días, uh-huh. la maravilla de acústica que tiene el Teatro Degollado, todo mundo sabe eso, pero nadie en vivo lo puede afirmar en términos de estos juegos estereofónicos en diferentes puntos del teatro. Es decir, el arquitecto e ingeniero Jacobo Gálvez, uh-huh. autor de esa extraordinaria caja de resonancia que es nuestro Teatro Degollado, lo vamos a recuperar también, no solamente a Clemente Aguirre.
Excelente, y que además, bueno, en el escenario estará la Orquesta Filarmónica, entiendo, ¿verdad?
Así es.
La banda del Estado.
De Jalisco.
La banda del Estado.
Del Estado en palcos primeros.
Pero además una banda de guerra.
No, dos bandas de
guerra. Dos bandas de guerra.
En los balcones de Proscenio. Y el coro monumental de Guadalajara,
sí.
y el coro del Estado, y además piano y órgano. todo esto es obra de Clemente Aguirre. Quiero decirte que nunca ningún compositor mexicano en el siglo XIX, ni tampoco en el siglo XX, hizo este tipo de experimentos. Clemente Aguirre fue el maestro de muchos de los maestros importantes que hubo en México en el siglo XX. No sé si hayas escuchado de Julián Carrillo, pero...
¡Ah, por supuesto!
Fue su alumno en San Luis Potosí cuando Carrillo tenía 10 años de edad. Empezó su trayectoria muy, muy, muy jovencito de la mano de Clemente Aguirre, entre otros muchos estudiantes muy brillantes, casi todos, déjame decírtelo, sacados del hospicio, de una situación miserable a convertirse en grandes músicos a nivel nacional e internacional.
Julián Carrillo, el creador del sonido 13, como le llaman, ¿no?
Así es.
Pero además, una cosa, Clemente Aguirre Ayala fue un militar. O sea, fue a combatir a la guerra, resultó lesionado, se recuperó y volvió a rescatar esa música que tanto vierte en sus venas, ¿no, Gabriel?
Él tenía 19 años cuando el ejército norteamericano, en una batalla que estuvo, el ejército mexicano estuvo a punto de ganarla en febrero de 1847, pero por razones que ahorita sería complejísimo exponer en un tiempo tan breve, se pierde esa batalla. Clemente Aguirre cae herido a los 19 años de edad como trompeta de un cuerpo de ejército, de un batallón de infantería, y junto con heridos y cadáveres es retirado a la ciudad de San Luis Potosí. De manera que todos esos jóvenes que alcanzaron a salvar su vida terminaron replegados en la Ciudad de México, ya en agosto de 1847, y vienen los trágicos episodios, las terribles batallas de Churubusco, Molino del Rey, finalmente Chapultepec, y la toma de la Ciudad de México. Todo eso lo vivió Clemente Aguirre en carne propia, y a partir de aquellos años comenzó a destacar como músico militar y como fundador de bandas militares, hasta crear la Banda de la Gendarmería de Guadalajara en 1889, que es la antecedente directa de la actual banda del Estado de Jalisco. Es la banda más antigua, junto con la de Oaxaca, en toda la República Mexicana, que tiene actividad profesional ininterrumpida desde entonces.
Gabriel, ¿cuándo será este evento? ¿A qué horas? ¿En dónde, por favor?
Bueno, primero, el jueves 12 de septiembre a las 7:30 en la sala de cámara, yo daré una serie de explicaciones porque es bastante complejo entender de qué se trata todo esto, así que les sugiero que acudan a esa presentación. Pero el concierto, este magno concierto, está programado para el próximo viernes 13 de septiembre, 8:30 de la noche, en el Teatro Degollado, en el centro de Guadalajara.
En el centro de Guadalajara, y además los boletos muy económicos, diría yo, para que pues la gente vaya y acuda, ¿no?
Sí, hay precios muy variados dependiendo de los intereses.
Claro, y se va a aprender bastante, Gabriel, ya le hablo de tú porque a Gabriel lo conozco de hace muchos años, cuando teníamos cabello
desde,
los dos.
Desde niños.
Sí, y cuando teníamos
desde
cabello.
Que tu hermano Juan Carlos era nuestro compañero en la Escuela de Música, junto con Mireya Rubalcaba Salazar, que actualmente es la directora del coro de Zapopan.
Ah, Mireya, sí es cierto. Sí, y te manda saludos, Juan Carlos, por supuesto.
Claro.
Y ya estaremos hablando, porque mira, por ejemplo, nos dice aquí Luis Aceves, lástima que la estereofonía no se utilice al 100% como antes. Serían bonitas las grabaciones ahora en monogral, así me puse.
Monoaural,
sí, efectivamente.
Bueno, ese es un tema muy, muy interesante, porque honestamente, José Luis, yo creo que la humanidad está perdiendo muchas cosas, entre otras la capacidad de ver a profundidad, de ver un paisaje limpio, por ejemplo, eso ya lo hemos perdido, de oír, estamos perdiendo rápidamente una capacidad de discernimiento auditivo que nos acompañó a lo largo de la historia, de la evolución de la humanidad. En poco tiempo estamos perdiendo eso con nuevos dispositivos electrónicos que simplifican cada vez más el sonido. Esta oportunidad, qué bueno que tocas ese tema, es maravillosa para recuperar un poco el sentido de estereofonía natural, porque además Clemente Aguirre en sus partituras trata de compartirnos los paisajes que él conoció de joven, incluso en escenas de batalla. En Ecos de México, que es el tercer movimiento de la suite que vamos a escuchar, si escucha eso, es como si tú estuvieras en un campo allá en la Angostura en 1847 y escuchas una banda pasar a lo lejos y luego otra más fuerte que viene a cerca.
Sí.
ese tipo de paisajes es lo que hemos perdido también.
Ya lo estaremos platicando, ya te estaré invitando personalmente, mi querido Gabriel. Te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y mucho éxito en este evento.
Enorme abrazo y felicidades a tu auditorio ante esta oportunidad de recuperar. Yo espero que a partir de este año, de 2024, nos preparemos para el bicentenario de Clemente Aguirre, que es 2028, y no volvamos a perder ya esta música, ya la recuperamos.
Exacto, exacto. A mí, yo cuando leí el programa me pareció impresionante todo lo que van a añadir justamente a la obra. Gabriel, un abrazo muy fuerte.
Enorme abrazo y saludos a tu público.
Muchas gracias. Bueno, Gabriel Parellón, bueno, él estará, es el responsable de este evento, el director de este evento que se llevará a cabo el próximo, ya lo escuchó usted, déjeme buscar aquí las fechas, próximo 13 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de Gollado, con precio de entrada de 100 pesos en adelante. Si usted quiere acudir a este evento, hábleme por WhatsApp y yo le mando el link a las primeras, ¿cuántas personas me dijo? Mi querida Julia, que le mando un abrazo también. Bueno, creo que son, ahorita le voy a preguntar cuántas personas son. Si usted quiere acudir al evento, mándeme su mensajito, quiero acudir al evento de el maestro Clemente Aguirre, y yo le mando el link para que se vaya gratis al Teatro de Gollado el próximo 13 de septiembre. Regresamos luego de una pausa. Recuerde que estamos hablando hoy aquí en Módulo de Servicio del el Festival Internacional de Cine con Valores, que ya cumple 20 años, oiga usted. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hablando hoy del Festival Internacional de Cine con Valores. Cumple 20 años, me da mucho gusto. ¿Cómo es que han podido sobrevivir a esta vorágine de tendencias visuales, auditivas? Ya hablábamos con Gabriel de todo lo que está pasando. Ya hasta se nos olvidó ver un paisaje si no le tomamos una foto. Ya no sé, ¿cómo es que pueden sobrevivir a todo esto?
Yo creo que se dio una transición muy valiosa. El padre Joel Asencio, que fue el fundador, estableció unas bases muy sólidas.
Sí, claro, claro.
Y él nos hizo mucha relación con medios. Y hay un público seguramente que nos está escuchando que tiene un aprecio muy grande por esto, ¿no? Uh-huh. Cuando el festival pasa a la Universidad de Valle de Temajac, donde confían en mí para dirigirlo, yo represento una estructura muy amplia, muy sólida ya desde una parte académica, ¿no? No nada más fieles o feligreses, sino también a un público más amplio. Yo creo que pues también nos hemos tenido que modernizar también un poco, ¿no? Un poquito lo que comentábamos. Uh-huh. Los carteles, y yo sé que es una manera tradicional en que sí. Se hacía, no que estuviera mal, ¿no? Pero de alguna manera pues también tenemos que ir hacia otra tendencia, un jurado de niños, un jurado de jóvenes. Uh-huh. Y creo que tratar de no tratar, creo que el ejercicio que se está haciendo de ampliar el espectro, llegar, crear nuevas audiencias, eso es lo que al menos ahora nos ha ayudado, porque cuando llegó el confinamiento, la manera de ver el cine cambió para todos. Para todos,
¿no? Claro, claro, sí. No se iba ni al cine.
No, imagínate. Ajá, por eso.
Tuvimos que hacer nuestras mañas para verlo. Así. Doña Lilia Rodríguez dice, ¿puedes repetir la página de Facebook? Deletreadita, por favor, lentamente, sí. Porque soy de la tercera edad.
Muy bien.
Dice, y esta misma pregunta nos la hace aquí también la señora González. Sí. ¿Cuándo va a estar Angélica Aragón en la UNIVA? Fecha y hora. Primero, sí. la página de Facebook.
En Facebook estamos como FIC Valores. FIC Valores. Uh-huh. En Facebook nada más ponen así e inmediatamente vamos a aparecer. Va a haber un globito en un fondo azul, uh-huh. Naranja, de color naranja. Ese es el Festival Internacional de Cine con Valores. Incluso uh-huh. Lo podría escribir completo. Ahí nos puede encontrar. La página web es FIC Valores, FIC Valores, pegado.com. Sí.
Ok. ¿Y Angélica Aragón cuándo va a ser reconocida en la UNIVA?
La señora Angélica Aragón va a estar con nosotros, confirmado, boleto comprado.
Ajá.
Ella está el martes 24 de septiembre, es martes, 11:30 de la mañana, en el Zoom, que es ahí en UNIVA, es el auditorio de la universidad. Es abierto al público, cualquier persona que esté en su interés ir puede entrar, no hay un, es un espacio grande, por eso no limitamos tampoco el cupo. Bueno, uh-huh. obviamente a que ya no puede entrar alguien, pues no, uh-huh. tomen sus precauciones, su tiempo, porque ahí va a estar la señora Angélica Aragón con nosotros y obviamente para ustedes.
Herbie, ¿podrías mencionarnos algunos de los escenarios donde claro. se podrán ver las películas, por favor?
Sí, vamos a estar en Cinépolis Ciudadela, ahora una semana previa, del 12 al 18, vamos a estar en Centro Magno, que es nuestra casa de toda la vida.
Okay.
Por cuestiones de logística, este año se tuvo que cambiar esa fecha, pero eso le estamos llevando el prefestival. Ahí va a haber películas en Centro uh-huh. Magno, como siempre, una semana antes.
Okay.
¿Sí? Pero el festival como tal empieza el 19 y ahora vamos a estar en Cinépolis Ciudadela con una función al mediodía. Uh-huh. Porque todo el resto de las funciones se repartieron en las otras sedes. Okay. Está el Auditorio Charles Chaplin. A las personas que les gustan o les interesan las películas más orientadas a la fe, Charles Chaplin va a ser... ahí vamos a tener Corazón de Padre, ahí vamos a tener justo lo que les comentaba, Más Vivos que Nunca. Ahí vamos a tener Donde Floreció una Devoción, es una película de Panamá bien interesante. Y ahí vamos a tener algo más de esta parte. Okay. También obviamente en las parroquias, la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, que está en la zona de Las Fuentes, uh-huh. Ya ha sido nuestra sede 2 años anteriores y ahí se pone muy bien.
¿Lo hacen afuera?
Tienen afuerita,
sí, pero, está muy bonito allá afuera.
Pero ya tienen un toldito y una pantalla,
padre,
y tienen y ya ellos ya instalaron su cine, ¿no? De hecho ellos le llaman el Cine Remedios. Ahí okay. sí tiene un costo, ¿no? De 40 pesos o 45 pesos, no recuerdo.
Uh-huh, uh-huh.
El caso es que ahí además venden pozole.
Ah, sí. sí, claro.
Tamales y entonces hot dogs y palomitas y churritos. Y entonces ese es un espacio que específicamente tenemos cuidado para la familia.
Uh-huh.
También ahora vamos a entrar por primera vez a una parroquia que es San Gabriel de la Dolorosa. Y ellos vamos a estar con ellos. Vamos a tener ahí también la función de Corazón de Padre y también Más Vivos que Nunca.
Uh-huh.
Vamos a estar en Cineca nuevamente. El año pasado entramos a Sala Cineca. Es una sala que está en remodelación justamente y va a estar lista para el festival. Ayer estábamos viendo que ya está casi todo terminado. Ahí están muchas de las películas para la familia, ¿no?
Ah, qué bueno.
Entonces, ese espacio está ahí. Vamos a estar en unos colegios, que es el Centro Escolar México, en el Instituto Miguel Ángel de Occidente, que nos abrieron las puertas para con ellos. Esas actividades, muchas de las actividades son gratuitas, uh-huh. ¿no? Y las que tienen el costo, cuesta Chaplin 40 pesos, 45 pesos, y el cine, que ese es el precio normal del cine. La ventaja es que todas las promociones son válidas, que si 2x1, lunes de más, más barato, todo eso,
claro.
va a ser importante. Puedes revisar la cartelera, ver dónde está, y depende de la sede, es el costo que pueda tener, pero la mayoría son gratuitas.
Uh-huh. 10 días va a durar el
11
festival.
Días, hay 11 mucho días. Tiempo, sí, hay sí. mucho tiempo.
¿Al final se va a entregar algún galardón, algún premio?
Sí, se entrega el premio, se notifica el premio a la mejor película del jurado interreligioso, a la mejor película del jurado joven y a la mejor película del jurado de niños y niñas.
Correcto. ¿Y qué? ¿Se entrega algún...?
Sí, hay un par de estatuillas.
Estatuillas.
Una es esta, las dos son hechas por artesanos acá tapatíos, uh-huh. bueno, de Tonalá. Y bueno, están bellísimas, ¿no?
Ya lo creo, sí. ya lo creo. Y estoy viendo que el premio para, en este caso,
sí.
la reconocida que es Angélica Aragón, la actriz sí. Angélica Aragón, es la Esfera de Luz.
Así es.
¿Por qué se llama Esfera de Luz?
Tiene dos referencias. La primera es nuestro logotipo, nuestra imagen es un globo, ¿sí?
Uh-huh.
Desde el principio por este concepto del cine de altura. Entonces, cuando ya un poquito, esto ya viene desde la fundación, ¿no?
Uh-huh.
Un globo en el cielo, por ejemplo, el globo en el cielo reflejándose la luz parece una esfera de luz, ¿no?
Ah, okay,
entonces,
okay.
eso tiene que ver. Entonces, es reconocer la grandeza y la altura, ¿no? La de esta persona.
Bueno, doña Angélica Aragón, qué padre, sí. me encanta. Dice por acá, bueno, aquí me preguntan que dónde encontramos información de Clemente Aguirre. Bueno, pues yo creo que en el Google seguramente ahí lo podrá encontrar. Gilberto Hernández, el festival puede poner películas que tienen años de haber sido estrenadas, como por ejemplo El Color del Paraíso, Cinema Paradiso, En Busca de la Felicidad, El Laberinto del Fauno, por ejemplo, dice, le pregunta.
Nosotros haremos, en este año no se pudo, pero queremos hacer una retrospectiva de Cine con Valores. Es importante explicarles que todas estas películas pues tienen unos derechos, ¿no? Que para exhibirse en un festival se tienen que cubrir estos derechos. Entonces, digamos que ahora por presupuesto no ha sido posible, pero en el futuro queremos retomar estas películas que han sido significativas y llenas de valores y que están ahí en la sociedad, como mucha gente nos pide La Vida es Bella, ¿no? Mucha gente nos pide Los Violines en el Cielo, películas que ya han visto acá en el festival. Bueno, pues depende de otras cuestiones técnicas. El festival está armado para películas del año 2000, del año anterior y del año actual. O sea, 23 y 24 son las películas que tenemos.
Óscar Hernández, señor Árbol, ¿cómo está? Si ya estás invitado al Centro Magno para el documental, señor Árbol. Claro que sí, don Óscar, un abrazo fuerte. Lilia Rodríguez, del 24 al 29 en el Festival de Cine con Valores. Página web, ¿cuál es? Pues la volvemos a repetir, la página.
Claro
web.
Que sí, ficvalores.com. Gracias, Lilia.
Dice Teresa Herrera, muchas gracias, Teresita, por lo que me dice, le agradezco bastante, me emociono, yo de repente me emociono, oiga usted, con los temas que de repente claro. El viernes tenemos aquí. Le voy a pedir, mi querido Herbie, sí. Para dar el premio para las personas que van a ir al Teatro Degollado, se comunicaron algunas personas, vamos a ver aquí las últimas, que me dé dos números del 1 al 16, ya llegó otra, del 1 al 16, del 1 al 16, un número.
5 y 8.
Ay, qué rápido, 5 y 8, no, está bien, ¿sí? Sí, genial, mejor, ahorramos tiempo, 5 y 8, señora Blanca Esparza. Blanca Esparza, aquí está. Ella fue la 5 y vámonos con la 8, que está aquí cerquita. Lucía Cortés. Bueno, ok. Blanca Esparza y Lucía Cortés, y ahorita les voy a mandar el link para que vayan el próximo viernes. Es el próximo viernes, 8:30 de la noche en el Teatro Degollado, para este evento hermoso que se estará desarrollando en honor y los reestrenos de dos obras del maestro músico Clemente Aguirre Ayala. El autor, pues yo había dicho polifónico, pero ya me dijo Gabriel Parellón que es estereofónico, sí, sin bocinas. Él ponía a los músicos repartidos en el Teatro Degollado y aquello se veía impresionante. Entonces, repito, Lucía Cortés y Blanca Esparza, en breve les mando yo los links para que se vayan a dar una vuelta. Pueden ir con dos personas, usted y otra persona, pueden ir un par de personas. Mientras tanto, mi querido Herbie, de verdad, enhorabuena, estaremos dando difusión ya que se vaya acercando el evento, para que la gente sepa dónde se pueda a presentar la película, cómo puede sacar el cartel y demás. ¿Verdad?
Sí, no, claro que sí, por favor, estar al pendiente. Nosotros, nuestras redes sociales, principalmente Facebook, es muy activa. Mucha gente nos contacta por ahí. Nosotros, nuestra red social es 100% orgánica. Nunca le metimos publicidad. O sea, la gente que nos sigue es gente real y palpable. Ajá. Eso nos hace tener una interacción como muy, muy cercana con ellos. Y además, si nos mandan un mensaje ahí, inmediatamente yo lo recibo, y entonces directamente a mí lo que me gusta del festival es la interacción directa con la gente. O sea, hay gente que me dice, quiero ver esta película, ¿cuándo? Y entonces ahí le contestamos directamente. No somos bots, no, nadie de eso, somos personas reales. Y entonces, justo porque es un festival muy cercano, mucha gente nos dice, ay, usted lo escuché con José Luis Jiménez Castro, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una reacción muy rápida de esto y queremos que así sea siempre.
Su mayor público es gente adulta mayor, gente adulto contemporáneo, jóvenes o niños.
No, los adultos mayores todavía siguen siendo parte de la mayoría. Lo que estamos haciendo es que no estamos dividiendo de esa, digamos que eso sería un 40% de nuestro público, uh-huh, que son adultos mayores, porque es, y ahora lo que queremos es que llevemos juntos a toda la familia. Desde hace 4 años estamos buscando esto y lo vamos logrando.
Qué bueno.
Ya cada vez vemos más niños. El primer año que llegamos, no, realmente no veíamos más que personas de la tercera edad, que nos, uh-huh, encanta que estén ahí, uh-huh, pero ya ahora nos han ayudado mucho a llevar al hijo, a la hija, y a los nietos, ¿no?
Qué bueno.
Que justo es lo que te decía, de repente los niños se cansaban un poco con la película, entonces ahora hay películas para niños.
Muy
entonces
bien.
Eso estamos tratando de diversificar.
Pues Herbie Aguiarte, sí, el director del Festival de Cine con Valores, felicidades a todos los organizadores, a los patrocinadores, sigamos
sí,
levantando esto después de tanta cochinada que se ve por ahí, sí, lo mejor es ir a un cine con valores, sí, y la verdad, todo mi reconocimiento, le estaremos dando difusión durante toda la semana para que la gente se vaya enterando.
Muchas gracias, y como bien dices, gracias a los patrocinadores, a las sedes que se suman, uh-huh, que no nos abandonan y que siempre están al pendiente de qué más. Yo agradezco que el patrocinador me diga, ¿qué más? ¿No?
Claro.
Wow, porque eso es reflejo de mucho trabajo, que lo notan.
Les íbamos a decir que aquí pusieran una de las películas en la cabina de Radio Metrópoli, pero como hay construcción ahí arriba, no se va a oír. Y no, con mucho gusto. Herbie, enhorabuena.
Gracias,
felicidades,
José Luis,
hermano.
Gracias
a ustedes, que la pasen muy bien. Feliz fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.